Ayer conocíamos esta importante decisión de España que comunicaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
La expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país. Estamos hablando de un número de alrededor de 25 personas y esto supone un punto de inflexión ante el que la comunidad internacional no puede permanecer impasible.
Al final han sido 27 los expulsados, los diplomáticos y empleados de la Embajada de la Federación Rusa en Madrid. Con esta decisión, el gobierno español se suma a la línea dura de la Unión Europea, Pilar García Muñiz, un anuncio que seguramente va a tener consecuencias. Bueno, esta mañana ya hemos escuchado bastante tenso la entrevista de Herrera.
Así. Efectivamente, eso es. Hemos escuchado a Yuri Korchagin, el actual embajador de la Federación de Rusia en España. A él, de momento, su figura pues no la han tocado, se mantiene aquí todavía en Madrid, en la Embajada Rusa de Madrid, porque desde el Ministerio de nuestro país dicen que quieren mantener el diálogo, pero la noticia es esa, John. 27 diplomáticos rusos van a tener que salir de nuestro país. Tienen una semana, además, de plazo para hacerlo. Y lo que destacabas también, pues espera la misma respuesta por parte de Rusia. Lo destacaba el embajador de la Federación de Rusia en España en esa entrevista que ha mantenido esta mañana con Carlos Herrera.
Cuando se trata de una expulsión de los diplomáticos de cualquier país, en esta vez de Rusia, de un país extranjero donde trabajan, claro que se toma una decisión correspondiente en Moscú. Respecto a la embajada de aquel país.
Fíjate, la entrevista, Pilar, lo que más me ha no sorprendido, ni siquiera impresionado, sino indignado, como a todos, ha sido escucharle decir que no hay cadáveres en las calles de la ciudad ucraniana de Bucha.
Nos ha pasado a todos, John, porque es que, mira, hemos visto las imágenes, hemos escuchado los testimonios de los supervivientes, hemos escuchado también lo que han visto con sus propios ojos los periodistas, los enviados especiales, los fotógrafos que han estado allí, en esa ciudad de Bucha, y han visto esa masacre. Y pese a ello, el embajador decía que no hay cadáveres. Es increíble, ¿no?, lo que destacaba. No se ha salido del guión que ha marcado Moscú, que sigue diciendo que todo lo que ha pasado en esta localidad ucraniana pues ha sido un montaje por parte de Ucrania. Y mantenía además esta postura el embajador, a pesar de que Herrera le ha insistido una y otra vez que allí se han producido crímenes de guerra. Pues nada, él sin embargo hablaba de montaje, de provocación, como decíamos, por parte de Ucrania, y sostenía además que las tropas rusas no disparan contra civiles.
No hay ningún cadáver. Y después cuando vienen los periodistas extranjeros, aparecen cadáveres por todos lados. Eso es raro y por eso pensamos que es un montaje.
Bien está que haya que realizar la investigación que ustedes consideren que sea pertinente, pero todos los datos...
Sí, depende de quién va a realizarla, indudablemente, también.
Todos los datos evidencian que allí se ha producido un crimen de guerra. Un crimen de guerra sobre más de 300, 400 personas.
¿Usted ha escuchado mi posición?
Bueno, es increíble lo que dice, ¿no? No hay ningún cadáver y cuando llegan los periodistas internacionales es cuando aparecen los cadáveres. Pues eso, John, que son unas palabras que nos han indignado a todos. Por cierto, en nuestra web, en cope.es, puedes volver a escuchar esta entrevista de Carlos Herrera al embajador ruso.
Y volviendo al tema de la expulsión a los diplomáticos rusos, España no actúa en solitario, ya que Alemania, por ejemplo, ya ha expulsado en las últimas horas a 40 diplomáticos, Italia 30, Francia también lo ha hecho. No ha revelado la cifra exacta en este caso. Sin embargo, solo Lituania ha expulsado al embajador de Moscú en su país.
Pues al hilo de lo que está pasando, hemos querido conocer un poco más la situación del cuerpo diplomático en nuestro país, no solamente de la Federación Rusa, sino de todos los países en general. ¿Cuántos hay en este momento en España?
Pues mira, solo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay 44 diplomáticos acreditados, a los que habría que sumar 6 del Consulado de Barcelona. Rusia cuenta además con otros 7 consulados a lo largo de toda España, en los que hay lo que se llama cónsules honoríficos. Y sobre el resto de países, pues no sabríamos decir el número exacto de diplomáticos que residen en España, pero sí sabemos el número de embajadas que hay, que son 126. También hay localizados un total de 800 consulados Y además tenemos 49 países que no están representados en nuestro país por una embajada, pero que sí están acreditados.
Bueno, estamos hablando de embajadas y de consulados. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Una embajada es el organismo encargado de representar a un país fuera de él de forma permanente. Generalmente las embajadas se localizan en las capitales del país. Por ejemplo, aquí en España se encuentran en Madrid. Y un consulado pues no desempeña como tal funciones de máxima representación, porque eso lo hace la embajada, pero sí que velan por los intereses del Estado al que representan. Por eso pueden situarse en otras ciudades diferentes dentro del mismo país. Lo más importante del consulado es que desempeñan una gran labor frente a los ciudadanos de su país de referencia.
Sí, dentro de lo que estás explicando, Pilar, también hay que destacar la figura del cónsul honorario, que nos lo ha explicado Carlos Medina, presidente de la Asociación de Diplomacia en España.
El cónsul honorario, a diferencia de un cónsul de carrera, que siempre es un funcionario diplomático, es una persona que ejerce como cónsul un carácter limitado y secundario en sus funciones. Una persona que no tiene por qué ser del país que representa, es decir, no tendría por qué, en caso de un cónsul honorario de España, ser español. Y, de hecho, en caso de ser nacional del propio país, no puede ser funcionario de carrera.
Bueno, además no tienen por qué ser, como decía, funcionarios de carrera y sus objetivos pues están más marcados, ¿no? En resumidas cuentas, son personas socialmente conocidas, populares en la zona, con prestigio, que ayudan a mediar, digamos, entre los mismos países y ayudar a los ciudadanos.
Por otro lado, los cónsules honorarios se caracterizan porque no perciben retribución por sus funciones, de ahí ese carácter honorífico, honorario. Y son fundamentalmente, sus funciones son fundamentalmente de asistencia y protección consular a los nacionales españoles, no pudiendo hacer otro tipo de funciones consulares como pueden ser la fe notarial o la inscripción en el registro civil.
Y otro término también importante, ¿qué es la inmunidad diplomática? Bueno, es una protección legal que impide, salvo excepciones, que un diplomático sea juzgado y que se intervenga una embajada o un consulado.
Y esto se remonta a tiempos antiguos y sigue siendo en la actualidad un elemento fundamental del derecho internacional, codificado a través de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que garantiza que los diplomáticos se puedan mover libremente.
Claro, aquí nos viene a la cabeza una duda, ¿no? ¿Se podría retirar entonces la inmunidad diplomática a una persona? ¿Qué país puede hacerlo?
La inmunidad diplomática no puede ser retirada por el Estado receptor, únicamente el Estado acreditante. Es decir, el Estado de la nacionalidad que ostenta el diplomático destinado en un tercer Estado puede decidir privar de inmunidad a un agente diplomático.
Esta inmunidad de la que estamos hablando se extiende también a los propios edificios, a las propias embajadas. Y tenemos dos ejemplos muy claros que yo creo que recordamos todos, ¿no? Primero, el de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que se refugió en la Embajada de Ecuador, en Londres, durante 6 años y 9 meses. Allí Assange tenía una oficina que estaba equipada con una cama, tenía su teléfono móvil, su ordenador, una cocina, una ducha. Y otro caso muy conocido fue también el de Leopoldo López.
Al igual que todos los venezolanos, están indignados de ver a los niños comiendo la basura. Sé que ellos se sienten impotentes cuando ven que la tropa que ellos están comandando está comiendo arroz con gusano. Sé que ellos se sienten impotentes de ver cuando ya tienen 15, 20 años.
Eran las primeras palabras de Leopoldo nada más salir de la embajada española en Caracas, donde estuvo, recuerda, 1 año y medio. Allí se refugió porque estaba condenado a 14 años de prisión en su país. Son dos claros ejemplos de esa inmunidad de la que hablábamos Pilar y yo hace unos minutos.
Y más preguntas sobre este tema. John, hablábamos antes de los embajadores. Citábamos al embajador ruso en nuestro país, en Madrid. Pero ¿quién trabaja también en las embajadas? Pues debajo del embajador hay figuras también muy, muy importantes. Nos lo ha explicado Luis Alberto García, que es experto en diplomacia.
Dentro de una embajada están, además del embajador y el segundo del embajador, que puede llamarse encargado de negocios o ministro consejero, hay consejeros, hay varios normalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores y luego hay consejeros de algunos ministerios, consejero de Interior, consejero de Defensa, consejero de Agricultura. No todas las embajadas tienen consejeros de todos los ministerios, de hecho no, yo creo que no hay ninguna que tenga de todos los ministerios.
Pues además de todos estos consejeros que escuchábamos, hay también otros trabajadores que están presentes en las embajadas.
Agregado es un, digamos, un escalón debajo, depende de un consejero y hay consejerías, por ejemplo, que tiene un consejero de Interior y varios agregados, uno de la Guardia Civil, otro de la Policía, otro que se dedica a temas de terrorismo, etcétera. Digamos que consejero y agregado son dos distintos niveles dentro de una embajada.
Bueno, pues más claro no lo ha podido explicar este experto. Pero ahora, Pilar, vamos a hablar de algo muy llamativo, que es precisamente los coches diplomáticos. Porque, claro, lo primero que llama la atención son las matrículas,
sí,
que ya dependiendo del color te permite saber qué tipo de coche es, y hay de varios colores.
Las matrículas, por ejemplo, las de color rojo son las que identifican a los vehículos del cuerpo diplomático. Las verdes, al cuerpo consular. Las amarillas identifican los vehículos de los técnicos administrativos. Y las azules identifican los vehículos de organismos internacionales. Es probablemente la única diferencia con tu coche y el mío, el color de las matrículas.
No tienen mayor característica que una identificación que se trata de un coche diplomático. No tiene ninguna ventaja ni ningún inconveniente respecto a los otros coches a la hora de circular. Simplemente es una identificación porque ese coche normalmente se adquiere libre de impuestos por el hecho de ser diplomático y comprarse, digamos, desde otro país, ¿no? Pero no tiene ninguna ventaja ni ningún inconveniente. Hombre, hay países que seguro que un coche con matrícula diplomática lo respetan más.
Bueno, fíjate, habíamos escuchado algún rumor de que estos coches por su estatus sí tenían más privilegios, pero la realidad es diferente y es que tienen que cumplir más o menos las normas igual que el resto de vehículos.
Bueno, tiene la ventaja al comprarlo, que es más barato. Y tiene un inconveniente, que es que para venderlo tienes que vendérselo a alguien del cuerpo diplomático, a una embajada, porque si no tendrías que pagar todos los impuestos que no has pagado al adquirirlo como diplomático.
Bueno, pues eso que tenían ciertos privilegios o que se podían saltar también las normas de tráfico es una leyenda urbana. Ya has escuchado que la única diferencia con nuestros vehículos pues es el color de las matrículas. Bueno, a lo mejor en el caso de los diplomáticos tienen mejor coche que yo, ¿eh? También te
eso
digo
te iba
ya
a decir, eso te iba a decir. Bueno,
aunque tú y yo que tiene más años, sí, que yo que sé qué.
Sí, sin duda alguna. Bueno, por cierto, frente de COPE no puedes aparcar porque aparcan diplomáticos,
sí,
ahora que
sí,
me estoy acordando.
Es cierto.